Mire, son las 7 de la mañana, 42 minutos, 7:42. Estamos en video en este momento, transmitiendo para Emisor Atlántico La Reina, zonacero.com. Qué alegría que nos visita aquí en el estudio, en el Hotel Sight, el alcalde de Montería, el doctor Hugo Kerguelen. Mire, yo voy a comenzar con esto. Ayer entrevistamos al gobernador de Córdoba aquí. Erasmo tiene 34, 35 años. ¿Qué edad tiene usted, alcalde? Buenos días.
Buenos días, Jorge.
¿Cómo Acérquese estás? Un poquito más.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando acá hoy.
Bueno, ¿qué edad tiene usted?
Tengo 43 años.
43.
44 cumplo en abril.
Óigame, pero qué bueno que los jóvenes se estén metiendo en el cuento de la política y que quieran transformar esos espacios que los vieron crecer. ¿A usted cuándo se le metió el bichito de la política en la cabeza?
Bueno, yo te confieso que yo no pensé nunca en estar en este cuento de la política.
Ajá.
Yo fui a estudiar a Bogotá. Allá duré estudiando 5 años en la Universidad de los Andes, estudié Ingeniería Civil, y viví allá y trabajé por mucho tiempo, por 15 años. Luego me fui a Cartagena y estuve en Cartagena por 5 años más trabajando en el sector privado. Y me vine para acá como secretario de Planeación en el año 2020. Y por ahí como en el año 2021 o 2022 fue que empezó a causar curiosidad en mí todo este tema de intentar ser alcalde de la ciudad de Montería. Pero nunca había participado.
¿Y le costó mucho o no llegar?
Fue durísimo.
Sí.
Durísimo. Fue una maratón, 2 años y medio caminando las calles de Montería, sin grupo político, sin aliados políticos. Fue complejo, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí hoy.
Oiga, ¿sabe qué? Celebro algo. Usted y Erasmo, que son los que están en el poder en este momento, no estaban unidos en las elecciones.
No.
Usted iba por un lado y Erasmo iba por otro. Erasmo apoyaba a otro candidato a la alcaldía. Pero entiendo que hoy están trabajando de manera mancomunada, independientemente de las posiciones políticas que tuvieron durante la elección.
De acuerdo. Efectivamente, no estuvimos juntos en campaña, pero finalmente yo creo que los dos entendimos desde el 1 de enero, incluso antes, que si trabajábamos de la mano, los ganadores eran los monterianos.
Sí.
Él tiene interés, él es monteriano. Él tiene interés de invertir en la ciudad de Montería, tiene interés en cambiar la ciudad de Montería. Y por supuesto que la suma de los esfuerzos aquí es la que hace la diferencia.
Sí.
Entonces aquí hay que despojarse de todo, digamos, toda camisa política y solamente pensar en el bienestar de los ciudadanos. Y eso es clave para poder llegar más rápido con programas y proyectos a cada barrio, vereda y corregimiento de la ciudad.
Sí. Mire, aquí ha sido fundamental para nosotros, y eso lo valoramos, el trabajo de Gustavo Santiago, que lo tenemos aquí. Hoy nos acompaña. Gustavo, muchas gracias por toda la colaboración, por todo el apoyo. Aquí Gustavo me manda una receta de temas para hablar con el alcalde. Me dice: Montería será pionera con el primer transporte público de pasajeros fluvial. Se llama Bucinú. ¿Cómo va ese proyecto, señor alcalde?
Bueno, muy bien. Hace una semana recibimos los 3 embarcaderos sobre el río Sinú.
Ajá.
Tenemos en estos momentos 3 embarcaderos. Al principio va a funcionar como un proyecto piloto. Estos embarcaderos, Jorge, se venían realizando desde el año 2021.
Sí.
Un contrato que, bueno, fue duro, sufrió bastante, estuvo en la mitad de la pandemia, se subieron los costos, hubo controversia entre el contratista y la interventoría, pero se logró, con el esfuerzo de diferentes administraciones, sacarlo adelante, y nosotros lo recibimos y lo completamos hace 10 días. Y en ese mismo acto de recibir esos embarcaderos, firmamos con Cotecmar, una empresa de propiedad del gobierno nacional, una sociedad de economía mixta, para realizar la construcción de 2 embarcaciones, 9.000 millones de pesos que nos entregan a finales de este año, y con eso nosotros vamos a poner en funcionamiento el primer sistema de transporte fluvial.
Qué bueno.
En una ciudad en el primer trimestre del año 2026.
Fantástico. Óigame, ¿y cómo van los trabajos alrededor de la ronda? Porque creo que hay un proyecto muy interesante de llevar la ronda a los sectores menos favorecidos de Montería.
Claro, nosotros Yo le llamo la ronda nuestra joya de la corona. Uh-huh. Sí, la ronda es ese parque lineal que va paralelo a todo el río, en el centro, en la margen izquierda y en el norte de la ciudad de Montería. Es bastante diferente al malecón de Barranquilla.
Sí, bueno, muy distinto. Además, la ronda fue primero que el malecón.
Sí, así es. Sí. Y acá se caracteriza por tener muchos más árboles, por tener animales, monos aulladores, osos perezosos, iguanas, ardillas. Sí. Tiene comercio, tiene juegos infantiles. Y yo le llamo la joya de la corona. Pero en algún momento del camino de los monterianos, desde el año 2005 hasta acá, nosotros empezamos a ver la ronda como paisaje y solamente las personas iban cuando se prendían las luces de Navidad.
¿Sí? O bueno, o hacer deporte, ¿no?
Sí, pero muy poco. También a falta de los mantenimientos que se le necesitaban hacer a la ronda. Entonces nosotros nos pusimos dos metas. Uno, vamos a reconstruir la ronda, vamos a rehabilitar la ronda. Y el año pasado sacamos un proyecto para rehabilitar toda la ronda, centro y norte. Ya la norte la entregamos y está totalmente rehabilitada. Estamos rehabilitando en esta mismo al centro. Pero ¿cómo llenamos la ronda de personas? Uh-huh. Que es lo que nos interesa a nosotros. O sea, aprovechamiento del espacio público. Disfrute el espacio público, porque no solamente es tener ahí el parque, sino que lo utilicen. Entonces, nos apoyamos muchísimo en nuestros sectores culturales, en la cultura. Montería, su ADN es cultura. Entonces, sacamos un programa que se llama La Ronda Vive. Uh-huh. Y en La Ronda Vive lo que hacemos es que cogemos a nuestros sectores culturales y los viernes hacemos show de títeres y teatro gratis para todos en el Teatrino La Ronda. Los sábados lo que hacemos entonces también es que hacemos show de artistas locales. Entonces se paran a cantar diferentes géneros musicales y es espectacular. El Teatrino se llena, la ronda se llena. También traemos desde afuera gente una vez al mes para que puedan vivir otras experiencias diferentes al talento local. Y eso ha logrado que se dinamice todo el sector de la Avenida Primera, toda la ronda, los restaurantes que están en el borde de la Avenida Primera han subido, digamos, sus utilidades en un 20% y esto nos ha servido muchísimo. Y finalmente, todo esto es lo que nosotros estamos engranando para que nuestros gestores culturales también tengan lo que se merecen.
Bueno, este gestor cultural que tiene enfrente me lo tiene que contratar, alcalde. Este pelado es un berraco, mano. Estoy hablando de Jorge Negrete, Jorge el Decimero. Ahorita lo vamos a poner aquí un ratico más porque yo quedé encantado. Tú lo conoces, ¿no?
Sí, claro.
Y sabe del talento que él tiene.
Claro, yo lo
había escuchado. Él te monta un show ahí en la ronda y eso se llena.
En el Teatrino,
sábado. Sí, sí, pilas, pilas con eso. Oiga, alcalde, hablaba ahorita con el presidente de la Cámara de Comercio de Montería sobre el desarrollo que está teniendo Montería. El turismo, la hotelería, los restaurantes. Ayer fui a un restaurante nuevo que abrieron aquí, espectacular, un restaurante de carne. Me invitaron, alguien supo que estaba aquí, me invitaron allí. Pero también vemos el desarrollo de la construcción, del comercio, centros comerciales. Entre otras cosas, en el último informe del DANE, Montería de las ciudades que menos desempleo tiene en Colombia. ¿Qué está pasando en Montería?
Bueno, una de las principales problemáticas de la ciudad, o la principal problemática de Montería, siempre ha sido la falta de empleo, uh-huh, la desocupación. A diferente de otras ciudades. En otras ciudades, si tú preguntas en Cartagena, si preguntas en Barranquilla, si preguntas en Bogotá, Cali, etcétera, etcétera, te dicen el principal problema aquí es la seguridad.
Sí.
Nosotros sufrimos por las altas tasas de desempleo y la informalidad. Entonces, yo basé mi campaña, mi programa de gobierno, mi plan de desarrollo en una gran sombrilla. Vamos a crear 27.000 empleos. Uh-huh. ¿Sí? Para crear 27.000 empleos me toca hacer de todo. Nos toca hacer en la administración de todo. Nos toca hacer inversiones dirigidas de obra pública en infraestructura pública para que atraigan ese capital privado luego. Nos toca apoyar a los emprendedores. Nos toca crear empresas. Y nos toca modificar o más bien crear un nuevo estatuto tributario pro inversión en la ciudad, que ya lo hicimos el año pasado y empieza a regir desde este año, ¿sí? Pero el año pasado nosotros llegamos y dijimos, bueno, nuestra tarea es 27.000 empleos, ¿cierto? No es nada fácil.
¿Cómo?
No es nada fácil. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos en el corto plazo? En el corto plazo no podíamos modificar el estatuto tributario porque empezaba a regir desde el año 2025.
Ajá.
En el corto plazo no podíamos engranarnos a trabajar con la academia y con el sector privado una vez porque necesitábamos de un tiempo para poder hacer ese engranaje. Entonces, lo que hicimos y la estrategia que hicimos fue desde el 1 de enero dijimos, bueno, vamos a llenar la ciudad de eventos. Vamos a apostarle al sector entretenimiento, servicio de alojamiento y comida para que jalonen nuevos ocupados en la ciudad. Llenamos la ciudad de una cantidad de eventos.
Qué bueno.
Panamericano de softball femenino sub-18 con la WSBC. Hicimos torneos de crossfit y de artes marciales acá donde vinieron más de 2.000 personas. Media maratón de Río Montería. Ruta Montería Córdoba de ciclismo, en donde nos acompañó Álvaro Joche y vinieron otras personalidades. Se hizo las fiestas del río, cumpleaños de Montería de manera diferente. El gobernador ayudó con todo lo que fue la Feria de la Ganadera y la alargó por 10 días. La Copa Rey Pelé, que vinieron más de 20.000 personas aquí a la ciudad por una semana. Y finalmente, eso produjo que nosotros pasáramos de enero de 2024 con una tasa del 13% a cerrar noviembre, que es el último corte, con 9.8%. Entonces, esa tasa de un dígito de desempleo, nosotros no la habíamos tenido desde el año 2018 en la ciudad. Uh-huh. Y de la región Caribe, Montería fue la única ciudad que redujo su tasa de desempleo. Entonces, la estrategia en el corto plazo funcionó. Este año es más difícil, porque estamos comparándonos entonces versión 2025 contra 2024. Sí. Tenemos que poner estrategias encima de eso que sean diferenciales, que nos permita, además de hacer todos los eventos que hicimos, hacerlos mejor, sino también ahora apalancarnos en el sector privado para la generación de empleo, y esa es nuestra apuesta.
Oiga, alcalde, voy a hacer una preguntita un poco enredada. En Barranquilla, en Santa Marta, en Cartagena, en Medellín, todo el mundo se queja porque el gobierno nacional no manda plata. El gobernador de Córdoba esta mañana, ayer en la mañana, nos dijo lo mismo. ¿Montería ha tenido la fortuna de que le llegue plata del gobierno nacional?
Nosotros hemos suscrito unos convenios no tan grandes, pequeños, suscribimos uno el año pasado de 8.000, 9.000 millones de pesos, que lo está manejando directamente Findeter. Mañana suscribimos uno con el Ministerio de Vivienda para 600 mejoramientos de vivienda por 9.000 millones de pesos, es lo que hemos suscrito con el gobierno nacional. Pero nosotros acá hemos, digamos, tomado una estrategia diferente. Y esa estrategia diferente es, listo, esto es lo que tenemos, esto es lo que contamos, ¿cierto? Uh-huh. Esto es una realidad.
O sea, no se hacen ilusiones.
No, exactamente, esto es una realidad. Y si el gobierno nacional está trabajando de esa forma, pues trabajemos de esa forma y valgámonos por nosotros mismos. Entonces, sí, básicamente es fortalecer nuestras rentas, ¿sí? Vamos a fortalecer nuestras rentas, que es importante para la ciudad de Montería, para lograr independizarnos un poco del gobierno nacional. Porque si tú miras Barranquilla, es como una isla independiente también en ese sentido. O sea, puede funcionar solo. Montería, al contrario, se ha caracterizado siempre por tratar de buscar recursos del gobierno nacional. Y se necesita, y sí, lo estamos siempre haciendo, y la tarea hay que hacerla, y hoy lo estamos trabajando, y tenemos en diferentes ministerios proyectos radicados, y ojalá se den, ¿cierto? Pero si no se da, tenemos nuestro plan. Uh-huh. ¿Sí? Nuestro plan. Y entonces nosotros suscribimos desde febrero o marzo un crédito. Fuimos al consejo y le dijimos, miren, necesitamos recursos porque necesitamos empezar a invertir, porque necesitamos hacer una inyección de adrenalina a la economía monteriana, y prestamos 200.000 millones de pesos. Nos aprobaron, nos autorizaron el cupo en el consejo, luego fuimos a los bancos y ya hoy estamos ejecutando de esos 200.000, 180.000 millones de pesos. Sí. Entonces, eso lo estamos haciendo. Como te digo, no dejamos de hacer el esfuerzo con el gobierno nacional de presentarle proyectos. Hoy tenemos proyectos presentados en el Ministerio de Salud, nuevos hospitales por 32.000 millones de pesos. También en materia deportiva, como tenemos los Juegos Nacionales.
Eso le voy a preguntar. Mire, John Romero, que es nuestro compañero que maneja los deportes, que es oriundo de aquí de Córdoba, nos manda esta pregunta. Con miras a los Juegos Nacionales del 2027, ¿cuál será la inversión en infraestructura deportiva en Montería? ¿Y si van a construir nuevos escenarios, señor alcalde?
Claro que sí. Eso es lo que estamos haciendo y lo veníamos diseñando desde el año pasado. Tenemos una tercera Villa Olímpica. Montería tiene dos Villas Olímpicas, por así llamarlas, en salida. Uh-huh. Son unidades recreodeportivas. Tenemos la unidad recreodeportiva del norte. Tenemos en la margen izquierda, tenemos otra grande que se entregó en el gobierno anterior, en la administración anterior. Y nosotros ya conseguimos el lote de 2.5 hectáreas en el suroriente de la ciudad de Montería. Ya tenemos el proyecto diseñado, hemos tenido 3 mesas técnicas con el Ministerio del Deporte. El fin de semana pasado estuvo aquí el Ministerio del Deporte en el marco de los Juegos Nacionales 2027 para la financiación de este proyecto. ¿Qué tiene este nuevo escenario? Una pista de patinaje complementaria a la que hoy tenemos, una pista de ruta. Uh-huh. Tiene un super coliseo que está basado en gimnasia artística. Es 5 veces más grande que el que tenemos hoy nosotros en el Happy Lora.
Ajá.
También tiene una zona de halterofilia, de levantamiento de pesas, y también tiene unas canchas de fútbol. Ese sería el escenario nuevo. Más sin embargo, con la visita del ministerio, también nos toca hacer unas inversiones en una piscina complementaria a la que tenemos hoy en la Villa Olímpica y otras inversiones pequeñas que nos toca hacer en nuestra Villa Olímpica para dejarlo a tono. Estamos trabajando también de la mano, obviamente, con la Gobernación de Córdoba para todo esto, con el fin de que en el 2027 podamos estar a tono con ese importante torneo y esos importantes juegos.
Bueno, alcalde, no sabe la alegría que tengo de que nos haya atendido esta visita, de que nos atiendan aquí en Montería. Nos hemos sentido a las mil maravillas y ponerle alma y corazón a las dificultades, porque para eso estamos. Si hay problemas, hay que resolverlos. Si no llega la plata del gobierno nacional, hay que buscar el plan B. En Barranquilla lo han hecho, en Cali lo están haciendo, en Medellín lo están haciendo, Montería, Córdoba. Y bueno, el progreso no se puede detener, a pesar de todo. Oye, alcalde, una pregunta final ya para terminar. ¿Cómo vio usted el rollo este de Estados Unidos y Colombia? ¿Usted estuvo muy intranquilo el domingo en horas de la tarde-noche?
Bueno, sí, yo creo que todos los colombianos estuvimos intranquilos en esa situación. Pero yo básicamente lo que hay que hacer ahí es a manejar canales diplomáticos de esa manera, diplomáticamente, y es lo más importante para todos. Toda acción tiene una consecuencia y tenemos que ser mesurados en todas las acciones que nosotros hacemos. Entonces, finalmente eso es lo que nosotros buscamos, porque esas acciones, esa subida de aranceles y todas las consecuencias que íbamos a tener, iban a tener consecuencias en las regiones. Entonces ya yo me imaginaba acá, mejor dicho, los costos arriba, la mano de obra arriba, los materiales de construcción arriba. Ya yo me estaba imaginando un escenario.
Pero... Oiga, mire, noticia de último momento. Póngale cuidado a esto, por favor. Lo publican los colegas de la FM. Laura Sarabia le pidió ayuda a Uribe para superar la crisis con Trump, asegura el New York Times. El New York Times asegura que Sarabia llamó a varios expresidentes en medio de la crisis, incluido Álvaro Uribe. El New York Times publicó este martes un artículo que cuenta lo que pasó detrás de cámaras para superar la crisis diplomática que se desató entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump a raíz de la negativa de Petro de recibir el domingo pasado un avión con deportados colombianos. De acuerdo con la investigación, personas cercanas a Petro y 3 expresidentes, incluido Álvaro Uribe, intervinieron rápidamente trabajando en contactos en Washington para ayudar a desactivar una crisis que amenazaba con devastar la economía colombiana y trastornar las relaciones en la región. Yo veo a Petro muy solo y él se ha aislado. O sea, él no busca apoyo, él es muy terco, como dijo su hija, es muy orgulloso. Y creo que en dificultades, hombre, hay que, como hicieron ustedes aquí en Montería y en Córdoba, sí, tú estuviste allá, pero ya ahora estamos gobernando. Ayúdenme a gobernar. O sea, tenemos que luchar todos por esta empresa que se llama Colombia. Bueno, alcalde, muchas gracias nuevamente y me espero un ratico porque vamos a ir a grabar un momentico para suceso del programa de televisión, ¿ok?
Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en el programa, en la emisora y pendiente de todo.
Bueno, muchas gracias, alcalde.